Lo adelantábamos, Marta, al comienzo de este mediodía COPE. Estamos pendientes de lo que podemos hacer desde hoy. Ir a la peluquería, al fisioterapia o seguir con esas reformas pendientes en nuestra vivienda o nuestro local que quedaron paralizadas con el estado de alarma. Desde hoy ya se recupera también esa actividad. Y precisamente, Marta, vamos a situarnos en tres de estas novedades, en tres comercios que desde hoy pueden atender al público.
Pues mira, vamos directamente hasta Marbella. La semana pasada hablamos con él, con Jesús Fernández, es peluquero. No tenía muy claro si le compensaba abrir con un solo cliente en el local por turno, porque claro, hay que ver las características de cada peluquería y luego pues todo el material, Antonio, que están adquiriendo para que sea desechable, para no poner en peligro a los clientes. Bueno, estas eran todas las dudas que tenía la semana pasada Jesús, este peluquero de Marbella.
Si salgo del ERTE, tengo que salir con todos mis empleados. Entonces, la norma que ha salido el lunes es que, por lo visto, solo puede haber un cliente en el salón a la vez. El tema de mascarillas, guantes y todo lo que hace falta todavía no es fácil de conseguir.
Bueno, entonces quedaban unos cuantos días para poner todo en marcha. Uh-huh. Este peluquero, Jesús, reclamó más concreción al gobierno. Le vamos a saludar a la 1:08. Jesús Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Te has vuelto a escuchar, no lo tenías claro todavía. ¿Eres de los que has abierto hoy?
Bueno, yo abro mañana porque realmente el BOE salió ayer por la noche. Y de ahí me daba mucho miedo abrir por si había algunas medidas que no pudiésemos cumplir. Uh-huh. Pero bueno, viéndolo y viendo que podemos cumplir las medidas, pues empezamos mañana ya con los clientes.
Bueno, ¿y cómo te has organizado, Jesús? ¿Cómo son esas incorporaciones que has hecho para poder mañana trabajar y ofrecer todas las garantías a todos los que acudan a arreglarse el pelo mañana a tu peluquería?
Pues mira, la verdad es que está siendo una locura porque
ya me imagino.
Hoy desde las 6 de la mañana, uh-huh, la gente llamando para pedir cita, para ver cómo podían ir. Y nada, y tenemos, al final pensaba solo empezar con una persona, pero con toda la demanda que hay, pues empezamos con casi con toda la plantilla, con un 70% de la plantilla. Y la medida que tenemos que tomar, pues bueno, es dejar 2 metros entre cliente y cliente, y solo puede haber un cliente por cada oficial de peluquería.
Uh-huh. Imagino que habrás tenido que hacer un auténtico cuadrante, ¿no?, para intentar ir colocando a todos los clientes que te han llamado, ¿no?
Sí, es una locura. Y luego la verdad que desde la central de Marco Aldani nos dieron una idea, que la verdad que nos gustó, que es para, hemos hecho en las cabinas de estética, como la estética de momento no la empezamos, hemos hecho como reservados para gente mayor de 65 años.
¡Ah, qué bien!
Entonces, las personas mayores de 65 años están en una sala, solo ellas.
Bueno, pues nada, Jesús, que vaya mañana fenomenal esa apertura y bueno, y empezar, ¿no?, la actividad, que es lo que todos deseamos, que el país comience a moverse poquito a poco y vayamos dejando atrás toda esta situación. Mucho ánimo mañana.
Ojalá.
Y a disfrutarlo, ¿no?, de alguna manera, Jesús.
Ojalá. Muchas gracias.
Un abrazo, Jesús. Bueno, pues del cuidado de nuestro cabello pasamos al cuidado de nuestro cuerpo.
Venga.
Que con tanto sedentarismo, además de las lesiones habituales, hemos añadido contracturas por la falta de movimiento. Vamos, bueno, con otro de esos negocios que también puede abrir a partir de hoy.
Los que se han movido en exceso, ¿eh?, los que estaban en casa. Hemos estado mucho tiempo sin movernos y hemos salido este fin de semana a darlo todo con esa posibilidad de hacer deporte. Las clínicas de fisioterapia se consideran servicios esenciales y, por lo tanto, pues han podido atender urgencias, pero no lo han tenido nada fácil, ¿eh? Desde hoy ya pueden ejercer el trabajo de manera regular.
Es el caso de Pau Puig Cerver, que es fisioterapeuta en Valencia y es donde tiene su clínica, y también le saludamos en Mediodía COPE. ¿Cómo estás, Pau? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, tú eres de los que llevas días atendiendo de urgencias, no has cesado la actividad por completo, pero sí que hoy es el primer día con una cierta normalidad. ¿Cómo está siendo, Pau?
Sí, pues bien, nosotros ya llevamos 3 semanas abiertos porque mucha gente nos llamaba con urgencias de dolores de hombro o problemas de espalda por la inactividad o como también habéis dicho, por el exceso de actividad, ya que la gente se ha lesionado. Entonces, pues hoy hemos abierto ya de una manera más normal y lo tenemos todo acondicionado. Ha habido bastantes llamadas, sobre todo, uh-huh, hoy, de gente que ya se ha lesionado pues saliendo a correr en 2 días.
Oye, Pau, dices que hemos vuelto a abrir de manera normal, pero yo entiendo que no es como la normalidad que teníamos asumida antes cuando íbamos al fisio, ¿no? ¿Cómo lo estáis haciendo ahora?
No, evidentemente, hemos tenido que tomar muchas medidas. Nosotros ahora, primero, antes, cuando viene el paciente, pues siempre se le dice si ha tenido síntomas o no. Últimamente, algún síntoma respiratorio, automáticamente se cancela la cita. Luego intentamos que no estén en la sala de espera. El paciente se le recomienda que llegue a su hora en punto y directamente entra en la clínica y entra directamente a la sala de consulta. Esto, el principal problema que nos hemos encontrado es que el paciente que viene andando no tiene problema, pero el que viene en transporte público no puede calcular llegar a la hora. Y el otro día tuve a una persona pues 20 minutos en la calle porque me daba un poco de miedo que entrara a la sala de espera, porque son recomendaciones que nos han dado.
Bueno.
Pero bueno, pues
que cumplen los pacientes, sí, que van a tu claro, clínica, porque sí, estamos todos muy concienciados y estas novedades también las vamos subiendo poco a poco, pero van a ser parte del escenario habitual, al menos durante estas próximas semanas. Pau Puigderberg, sí, que es fisioterapeuta en Valencia y es otro de los que hoy, en cierto modo, vuelve también a la normalidad. Lo celebramos contigo, Pau. Un fuerte abrazo.
Vale, muchas gracias.
Que vaya todo bien. Bueno, hay más actividades, Marta. Estamos haciendo una especie de tiempo de juego de la cadena COPE con todos esos colectivos que abren desde hoy y entre ellos, bueno, encontramos a esos autónomos que se dedican a hacer reformas en viviendas, en locales y que hasta hoy tampoco podían trabajar. Esta es una de las novedades.
Sí, bueno, se les permite, pero siempre que sea en un edificio en el que, bueno, no viva nadie, no se puedan cruzar con ningún vecino. El gobierno pide también, ¿no?, llevar equipos de protección individual, garantizar la distancia mínima de 2 metros entre los trabajadores, pero bueno, ¿cómo se puede hacer esto, ¿no?, en una obra?
¿Cómo está siendo este primer día para este colectivo? Se lo vamos a preguntar a Alfonso Martín, que es gerente del estudio madrileño Kifil Interiorismo. ¿Cómo estás, Alfonso? Buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Cómo está yendo la mañana?
Pues bueno, nosotros estamos todavía empezando y preparando todo esta mañana. Realmente hoy estamos empezando a trabajar con los equipos para garantizarles que tengan todos los medios de protección, pero bueno, la verdad es que empezamos con mucha precaución y mucha preocupación, sobre todo porque entendemos que tenía que haber sido prioritario que nos hubiesen facilitado pues por lo menos unos tests para saber quién ha pasado la enfermedad, quién no la ha pasado, porque en este sector, aparte del contacto con los clientes, pues hay muchos oficios, los electricistas, los fontaneros, los pintores, que muchas veces pues no es posible materialmente una persona sola a menos de 2 metros de otra, porque los oficiales trabajan con peones, se hacen ayudas, entonces bueno, es un tema muy complejo y la verdad es que va a ser complicado empezar.
Sí, sí, Alfonso, la semana pasada teníamos un constructor también en Mediodía COPE que nos decía lo mismo que tú, ¿no?, que al final pues había tenido que tomar su propia iniciativa y someter a sus trabajadores a estos tests porque es que alguno de ellos había dado negativo cuando les habían dado el alta y luego habían dado positivo. Es decir, que bueno, que este tema de los tests se preocupa mucho a todo el sector de la construcción. Pero Alfonso, es que tú nos dices que es difícil mantener la distancia entre los trabajadores, pero también dependerá de los metros que tenga el espacio que se va a reformar.
Claro, evidentemente depende de los metros que tenga el espacio. La mayoría de los espacios o de las reformas que hacemos, por ejemplo, en nuestro estudio y en la mayoría de los estudios de estas características, pues son reformas en viviendas, reformas en locales. La mayoría de las viviendas, muy pocas están en edificios que no están habitados, solo las de obra nueva o las de entrega reciente, que los clientes antes de entrar a vivir se meten en hacer alguna pequeña reforma, pero la mayoría son gente que vive allí y todavía no pueden empezar. Realmente ni siquiera en el BOE y en las informaciones oficiales han sido claros hasta ayer por la noche de si se iba a poder empezar en pisos que estén cerrados, no habitados, dentro de fincas que sí estén habitadas y si se puede cruzar uno con vecinos o no. La verdad es que creemos que ha sido todo bastante improvisado y lamentamos mucho que ha sido, creemos que muy mal gestionado por parte de las autoridades, tanto a nivel información como a nivel de facilitarnos los equipos de protección y unas instrucciones más claras. Parece que tiene que partir todo de nuestra iniciativa en vez de habernos dado unas claras para preocuparnos por la salud tanto de nuestros equipos como de los clientes a los que atendemos.
¿Tenéis mucho trabajo pendiente, Alfonso?
Pues sí, la verdad es que se ha acumulado y ahora, bueno, pues empieza una época que tradicionalmente es importante a nivel de de cantidad de proyectos, y la verdad es que no sabemos muy bien ni la velocidad que vamos a poder coger ni cuántos proyectos vamos a poder acometer al tiempo, ni la cantidad de equipos que vamos a poder incorporar a la vez.
Bueno, lo importante, Alfonso, es que seguir recibiendo esos encargos, y eso en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo es la verdad es que es muy importante, y nos alegramos, porque podáis seguir recibiendo todos esos encargos de reformas. Alfonso Martín, gerente del estudio marileño Kifil Interiorismo, algunos de esos sectores que ya comienzan a trabajar en esta fase cero con esas precauciones y con esas condiciones que lo hacen un tanto complicado. Gracias, Alfonso.
Un fuerte abrazo, Alfonso. Gracias.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. COPE. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Contaremos con un prototipo de vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Podemos confiar en los test rápidos de anticuerpos?
¿Es viable crear en España un pasaporte de inmunidad?
La epidemia de coronavirus.
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Uso de mascarillas en el transporte público, que es el ejemplo perfecto del despiste oceánico que ha tenido el gobierno en este asunto.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Dentro no se puede estar, solamente se puede ir a recoger comida para llevar. Es un avance, pero para muchos dueños de bares y de restaurantes supone un problema.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus, con la mejor información y el mejor análisis, lo encuentras durante todo el día en La Antena en COPE. También en cope.es.
Ahora que no vas a usar tu coche, en Verti tenemos el producto que necesitas. Con nuestro seguro cuenta kilómetros, pagarás solo por los kilómetros que uses. Porque ahora el coche no es tu prioridad, pero siempre puedes necesitar usarlo y debes estar cubierto. Y para que tu vida continúe, contrata tu seguro en Verti.es y descubre cómo Verti puede ayudarte.
Ahora, si realizas tu compra de alimentación con el servicio Click and Card de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés, te llevas 10 euros de regalo.
Es muy fácil. Realizas tu pedido online y lo recoges en el centro que tú elijas, a la hora que prefieras, con 10 euros de regalo.
Para una próxima compra, Click and Card.
El Corte Inglés. Estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Aquí has ayudado a frenar el virus quedándote en casa. En el resto del mundo, ayudas haciéndote socio de UNICEF. Gracias a los socios de UNICEF, entregamos material de protección sanitaria en el mundo y también en España. Pero el virus se extiende y millones de niños necesitarán más ayuda. Hazte socio de UNICEF en unicefayuda.es.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Y la primera, Marta, empezamos la semana de la fase 0 con el mismo número de fallecidos diarios que ayer, una cifra idéntica.
Sí, se repite ese dato de este domingo. 164 personas han muerto en las últimas 24 horas. Son cifras que están por debajo de las registradas los últimos días, pero que tenemos que tomar con cautela por el efecto del fin de semana. Veremos si mañana se mantiene esa tendencia. El número de altas, 2.441. Eso está muy por encima de los nuevos contagios por PCR, 356. Llama la atención un solo caso en Madrid, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, solo un infectado las últimas 24 horas. Son las cifras de sanidad, porque el gobierno regional dice que hay al menos 190 positivos más en el último día, ¿no? También hay diferencias con la Comunidad Valenciana. El Ministerio dice que no hay ningún contagiado nuevo y la Generalitat habla de 148. De nuevo, las cifras no terminan de cuadrar, Antonio.
El desfase permanente durante toda esta pandemia entre los cálculos del gobierno y la realidad. El dato de los sanitarios contagiados sigue siendo también terrible.
Pues sí, es uno de esos puntos negros, ¿no?, de toda esta crisis. Hoy tenemos 1.500 nuevos sanitarios infectados. Son los que están en la primera línea de contención del coronavirus, y ya hay más de 43.000 sanitarios, entre médicos y enfermeras, que están contagiados desde el inicio de esta pandemia.
de la evolución de estos datos va a depender el paso de una fase a otra y arrancamos la fase cero. ¿Qué significa esto, Marta?
Bueno, pues que desde hoy, si tienes que coger el transporte público, tienes que llevar una mascarilla, es obligatorio. Los bares y restaurantes ya están abiertos a esta hora, pero no dan servicio en el local. Lo que podemos hacer es llevarnos la comida a casa, como hasta ahora. Eso no cambia, encargar el servicio a domicilio. También han subido la persiana los pequeños comercios de menos de 400 metros cuadrados y las peluquerías. Todos estos son comercios, pero con cita previa, ¿eh? A partir de hoy también se reanudan las reformas de las viviendas vacías, no hay cambios en cuanto a la movilidad. Seguimos con las mismas franjas horarias para pasear o hacer deporte en la calle.
Pero no toda España, lo venimos recalcando, está en fase cero. Hay cuatro islas que les miramos con envidia porque van por delante.
Sí, más afortunadas que nunca. La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera están ya en fase 1 por esa baja incidencia de la pandemia en estos territorios. En esas cuatro islas pues ya se permiten reuniones de hasta 10 personas en cualquier espacio público o privado. Las iglesias abren al 30% de su aforo y también las terrazas de los bares y restaurantes que lo hacen al 50%, al 50% de su capacidad. Pep ha tenido que acondicionar su local en Formentera.
Por precaución la gente se va a ser más precavida a lo normal, por precaución, por casi por responsabilidad, pero habrá que trabajar muchísimo para que queden por escrito esos protocolos y que los empresarios sepamos a qué atenernos y sepamos qué inversión tenemos que hacer para adaptar el local.
Muchas dudas e incertidumbres hasta ultimísima hora. Última clave, Marta. En Europa, varios países igual que nosotros empiezan hoy el desconfinamiento.
Sí, por ejemplo, mira, en Bélgica desde hoy también es obligatorio el uso de mascarillas en el transporte público. Además, 2.000 funcionarios van a rastrear todos los contactos que han podido tener los infectados y así llegar a personas ya contagiadas, pero que son asintomáticas. Y en Italia han abierto los parques y se permite visitar a los familiares.
Bueno, precisamente por esta fase cero de la desescalada, abren peluquerías, abren pequeños comercios. Desde este sábado ya hemos podido salir en esas horas concretas a dar paseos o hacer deporte. Hoy queremos escucharte, primer día laborable de esta fase cero. Tú eres de los que has comenzado a salir. ¿Has podido a volver al trabajo? ¿Formas parte de esos sectores que desde hoy permiten abrir? Esta es la pregunta que estamos trasladando hoy en Mediodía Cope a los oyentes,
sí,
Marta.
Sí, queremos que los oyentes sean pues nuestros ojos en su entorno, ¿no? Tú has empezado ya a salir, has vuelto al trabajo. ¿Qué es lo que te estás encontrando? 637-230000. ¿Nos estamos comportando? ¿No nos estamos comportando? Nos lo cuentas. Si ya has aprovechado para dar un paseo, para hacer deporte, si has tenido que volver al trabajo, has tenido que coger el transporte público, has tenido mascarilla, no la has conseguido. En el 637-230000, pues nos lo cuentas y te vamos a escuchar, claro.
Y con lo último, que es esa llamada que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, al líder de la oposición, Pablo Casado, que enseguida te vamos a dar cuenta. ¿Para qué quiere el apoyo del PP en este caso, el presidente del gobierno? Pues para la prórroga del estado de alarma. Enseguida te damos más detalles. En este primer lunes de mayo, Marta, en el que hemos comenzado oficialmente la fase cero, después de un fin de semana en el que una vez más pasan muchas, muchas cosas en esta casa, en la cadena COPE, con el tiempo de juego como protagonista. No hay deporte, pero sí historias que valen mucho la pena contar, sobre todo si tienen un final feliz, como el de Adela, que ha superado el coronavirus siendo paciente de riesgo. En 2013, a Adela le trasplantaron un pulmón.
Pues tú imagínate el panorama, ¿no? Ella, no se enteró de cómo el COVID entró en su casa, lo hizo a través de su marido, él es camarero. Pensaban que se podía tratar de un simple resfriado, pero aún así decidieron aislarle en una habitación. De poco sirvió, al final Antonio tenía el virus y en los días previos en los que eres asintomático, pues lógicamente contagió a Adela, a su mujer.
Me dijeron que no me preocupara, que si era un simple resfriado, me pusieron antibiótico. Esos días, pues en casa con mi hija, que estaba embarazada. Mi marido me dio la habitación y yo andando por mi casa, durmiendo en el comedor, y supuestamente ya tendría el COVID. Tuve que llamar y mi médica me dijo que me subiera para arriba, para el Cárdenas. Me dejaron ingresar porque tenía signo inflamatorio del pulmón y hasta el día 28 por la noche no me dijeron que el COVID era positivo.
Qué situación más complicada,
pues Marta,
su marido, la hija embarazada, teniendo en cuenta su historial clínico. En ese momento comenzó la batalla de Adela frente al virus, una batalla que ha vencido sin ni siquiera, y esto es muy bueno también, tener que pasar por la UCI.
Bueno, lo siguiente para Adela es otro trasplante de pulmón, que le espera en los próximos meses. Eso sí, ha superado el coronavirus y estamos seguros de que, claro, que esta próxima batalla que le va a tocar lidiar, pues la va a superar sin ningún tipo de duda. Toda la suerte, te deseamos, Adela.
Suerte, Adela. Mira, sí. No quiero que dejemos de lado el tema de los trasplantes. Es algo que, en lo que España es líder mundial, es un motivo para presumir, a pesar de los pesares, algo que no se ha detenido durante esta crisis sanitaria. Y si no, que se lo digan Amparo.
Bueno, a mí los médicos me han dicho que si no llega a aparecer el hígado, me hubieran tenido que... hubiera estado en una cama con respiración asistida y con entubada, esperando la llegada de un hígado. Los cirujanos me dijeron que mi hígado estaba totalmente deshidratado, o sea, que era un hígado muerto.
Le habían diagnosticado una hepatitis muy grave y eso pues provocaba un escenario, ella misma lo describía, bastante complicado, ¿no? Afortunadamente apareció ese donante. Donar un órgano es un gran gesto de solidaridad, nunca hay que olvidarlo, hay que darle esa importancia. Y es algo que ponía en valor en Tiempo de Juego Beatriz Domínguez, que es directora del Centro Nacional de Trasplantes.
Por otra parte, también tiene el componente de la solidaridad de la ciudadanía. Pensemos, claro, que detrás de una donación también hay una historia de una pérdida, de una familia que ha perdido a un ser querido y en una situación tan dramática dice sí a la donación.
Qué importante es, qué bonito y qué orgullo. Vamos con otra historia que nos lleva hasta Barzana, que es un pueblo de Asturias, en el que vive Iván. Allí lo de la cobertura y internet se complica. Las grandes perjudicadas, sus hijas.
Pues tienen que subir al monte a buscar cobertura y bien sea dentro de un todoterreno o en cual, si hace buen tiempo, hacer los deberes. Aprovechamos para bajarnos los deberes de toda la semana del Pascua.
Pues tú imagínate lo que tienen que hacer, moverse 3 kilómetros para conseguir ese wifi. Ruth y Cristina, que lo están peleando a pesar de las dificultades.